SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Todo fue falso,
inventado por nosotros.
¡Mentira! ¿No veis cómo ando?
Yo lo pedí a Sandimas y él me lo ha devuelto.
¿Y estas manos? ¿Quién me las ha curado a mí? ¿Quién?
Y yo estoy curado. Tenía las fiebres y mírenme, ya estoy curado, estoy sano.
Es mi hija, mi hija, curadla. Está enferma, ¿no la veis?
Yo me he curado.
Con este agua, con este agua de Sandimas milagrosa.
Os ha curado
con
a todos,
este agua.
¿No lo veis? Y curará a tu hija también. Ven conmigo, venid todos. ¡Vamos al
suelo!
Hoy, 1 de abril, miércoles santo, en El Rincón y la Esquina, a las 18, 9 y 8 en Canarias, hablamos de la santidad.
San Gabriel pa' la miseria, San José pa' lo parao.
Hoy por hoy Magazine.
San Francisco pa' el hambriento.
SER Podcast.
San Damián pa' el desgraciao. Santa Gema pa' los hijos, Santa Inés pa' el día a día, San Judas para los rojos y pa' las causas perdidas, San Justino pa' que ahuyente al abusador mamón.
Dirán de ellos que no llevan nimbo ni aureola, pero son los santos protectores del Rincón y de la Esquina. Aquí está Marta Sanz. Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, Astre.
Santa Marta.
Tiene tren, pero no tiene tranvía.
Y Manuel Delgado, buenos días, Manuel.
Buenos días.
Saludamos también a nuestra feligresía creyente y laica. Saben que esta mañana en el 900-100-800 les pedimos que compartan con nosotros experiencias que hayan tenido con santas, con santos. Piensen también en personas en situaciones que consideren cercanas a la santidad o en santas a las que se encomienden. Es lo que les preguntamos en el 900-100-800. Pero hoy, Marta, yo creo que hoy toca que empiece Manuel por aquello de que es nada menos que tiene la Cátedra de Antropología Religiosa en la Universidad de Barcelona. Así que, por alusiones, Manuel Delgado, a ti te toca abrir hoy la partida.
De entrada, constato y hago notar que no existe San Manuel. ¿Eh? ¿Sí o no? San Manuel es Jesús. Ah. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, es el tema. Pero porque, en efecto, claro, Jesucristo es santo por definición. Bueno, el tema es el santo, pues quiere decir eso, estado o estatus de máxima virtud, de todas las religiones y también las ideologías laicas, incluso las de la izquierda, tienen su propio santoral. En el budismo, los bodhisattvas. El evangelismo no tiene santos porque se entiende que quien es aceptado dentro de la comunidad, dentro del culto, por definición está salvado y por tanto es santo. Es en caso de la Iglesia Católica, que es la que un poco, digamos, lo complica más, porque hay un trámite administrativo que te permite pasar, en caso de que lo merites, pues siervo de Dios, luego beato y finalmente a santo, pero sí implica un proceso administrativo prácticamente de canonización. Y bueno, en fin. Lo que es interesante básicamente es que qué es lo que hay que hacer para ser santo. Habéis elegido los jueves milagro. Digamos, quien tiene contacto con el santo es el chalao del pueblo, porque en efecto es santo. A ver, o sea, empleados de la caja de ahorros, de la caixa de pensiones, es muy complicado, mucho más si tienen algún tipo de responsabilidad administrativa. Suelen ser básicamente gente en los márgenes y tal. Los niños, por ejemplo, los pastoritos de Fátima, o Carlos Acuti, que es el santo cibernético, que es lo último que se canonizó en el 2020. Yo tengo un santo muy querido, que no sé si nuestros oyentes en Barcelona lo conocen, que es el Santet, en Poblenou, que es un nicho al que se atribuyen virtudes curativas y que si alguien lo visita está siempre lleno de exvotos y de velas. Hay un compañero de la facultad que está haciendo su tesis justamente sobre el asunto, Oriol Pascual, a quien mando un saludo si no está escuchando y tal. Entonces, bueno, puestos a pensar básicamente en ese privilegio que tienen los niños para formas de santidad, hombre, yo he pensado, pues, una de las películas más bellas de la historia del cine, cuidado ahí, que es Marcelino Pan y Vino, basado en la novela Sánchez Silva, una película de una belleza insultante que hacía Pablito Calvo. No sé si antes era una proyección de estas fechas.
Sí.
Y la Slow Bad, ya no sé si alguien tiene, es que ya no te puede, o sea, ahora ya dices en clase cualquier referencia a cualquier película, y nada, ni idea. O sea, nadie, digamos, la gente no ve películas, tú, digamos, la gente joven.
Manuel, claro. El cebo, carne de orca.
Hombre,
como la
gente. Cago en la leche.
Claro, hombre, hombre.
Pero claro que ven películas. Claro. ¿Cómo no van a haber visto?
Para Marta tiene una base.
¿Cómo van a haber visto? ¿Cómo no van a haber visto?
Tiene filming.
Marcelino Pan y Vino. Marcelino
Pan y Vino. No sé si te gustará, pero los frailes dicen que da calor. ¿No podías bajar tú y comértelo aquí?
¿No te doy miedo?
No.
¿Sabes entonces quién soy?
Sí, eres Dios.
Eres un buen niño y yo te doy las gracias.
Pues los frailes dicen que soy malo.
¿Y qué dice Manuel?
Pero tú lo sabes.
¿Está contento?
Sí. Hablamos de ti.
Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino.
Marcelino Pan y Vino. Me gusta. ¿Te dolía?
Mucho.
Bueno, tu vida
es cuando, sí, es cuando le quita la, sí, la corona de espinas. ¿Tú has visto Marcelino Pan y
Vino? Claro que
he
visto Marcelino Pan y Vino.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
¿Qué pasa? ¿Me vas a hacer ahora un examen de películas para pasar aquí el test o qué, Manuel?
No, es únicamente para saber si realmente estoy tan solo como a veces creo.
No,
yo creo que tú te arrogas te has construido ese personaje que te ves tú solo en mitad del monte, pero somos muchos.
Sastre, ¿quién hay detrás de la máscara? ¿Quién hay detrás del personaje? ¿Hay un actor?
¿De qué personaje en concreto?
Digamos, cualquiera. ¿Ves? La superstición que existe es que detrás del personaje existe un actor.
Yo creo que no. Yo creo que detrás de Manuel Delgado no hay ningún actor. Es el propio Manuel Delgado.
La máscara es el rostro.
Exacto.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Tú, Marta, has tenido, más allá de esta experiencia mística que es el rincón y la esquina, ¿con la santidad en concreto has tenido alguna experiencia?
Bueno, yo no pretendo ser exhaustiva desde un punto de vista teológico, pero yo me acuerdo perfectamente de que en esta infancia que yo tuve semiatea, y que, digo lo de semiateo porque en realidad no sé si se puede ser completamente ateo en este mundo, pues alguien me regaló dos vidas ejemplares con ilustraciones para celebrar mi primera comunión, porque yo tengo que decir que yo comulgué no porque fuera una niña con fe, yo no oía voces como la niña de los domingos ni nada de esto, yo comulgué porque quería ser igual que otras niñas y me gustaba ir a la catequesis los domingos por la mañana por ir con mis amiguitas y que me hicieran una fiesta. Entonces, pues nada, comulgué con una guirnalda de flores azules en la cabeza, me hicieron una fiesta, comimos estupendamente en un restaurante de Benidorm, pero a alguien se le ocurrió regalarme la vida de Santa Bernadette y la vida de Genoveva de Brabante, que yo pensé que era santa, pero resulta que no. Genoveva de Brabante no es Santa Genoveva de Brabante, es Genoveva de Brabante a secas, ¿no? Y desde ese momento yo comencé a relacionar la santidad con el sacrificio extremo. Con el sacrificio extremo, con la abnegación frente al maltrato. Genoveva de Brabante, el marido la tiene ahí en una cueva con los niños, hecha polvo. Luego descubrí la figura de Santa Rita de Casia, que el marido la ponía tibia, y escribí en Monjitas, que es un poemario, un poema a Santa Rita de Casia como mujer golpeada y estigmatizada, ¿no? Entonces, ese vínculo entre santidad y martirio, que es la base de las hagiografías, a mí pues me hizo, a mí que me daba miedo que me pusieran una inyección, pues imagínate cómo, o sea, lo de las santas me parecía una atrocidad. Yo entendí que en la canonización había una raíz truculenta, hasta en las cancioncitas infantiles. Yo no sé si os acordáis de esa canción que decía algo así como: Santa Teresita, hija de un rey moro, la mató su padre con cuchillo de oro. No era de oro ni de plata fina, era un cuchillito de pelar patatas. Pues yo esto lo he oído cuando era pequeña.
Y normal que lo recuerdes, por favor.
Oh, era truculento a morir, ¿no? Entonces me venían también a la cabeza los martirios de San Sebastián, San Bartolomé. Entonces a mí esto siempre me dio un miedo espantoso. Yo salí del Museo de Escultura de Valladolid, recuerdo, con temblores, por esto de las de la imaginería, el pelo natural. A mí esto me daba mucho miedo, ¿no? Entonces yo no quería ser santa, yo prefería ser mujer fatal, aunque me di cuenta de que ser mujer mujer fatal también suponía un enorme sacrificio y que además nos reducía a las mujeres a esto de ser santas o putas, que teníamos que meternos en normas de zapatitos un poco más complejos. Y bueno, pues al final yo no soy como la canción que vamos a escuchar a continuación, no quiero ser santa, a lo mejor sí que quiero ser beata. Oye, beata, quiero ser beatísima.
Este miércoles santo, santo, santidad, su relación con ellos, ¿a qué santos se encomiendan? ¿Quién creen que tendría que ser santo o santa? ¿Quisieran serlo o todo lo contrario? 900, 100, 800, de esto hablamos esta mañana con Marta y con Manuel en el Rincón y la Esquina.
¡San Genaro! ¡Ha sobrado el milagro, San Genaro! ¡Gracias, querido santo, por elegirme!
¡Saquen ahora mismo de la casa de Dios a esa asquerosa! ¡Venga, fuera!
Se inventan de todo, incluso una falsa menstruación. Hacen de todo solo para desviar la atención de mí.
¿De San Genaro?
No, de mí.
Parece que fuera a obrar usted el milagro.
¿Y quién te dice que no sea así?
Siento que la sangre no se haya disuelto.
Bueno, pues ya lo hará el año que viene.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa.
Aquí estamos en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado hablando de la santidad y te tocaba a ti, Manuel.
Hemos escuchado un momento de Partenope. Quiero hacer notar que la protagonista de la película justamente es una antropóloga especializada en religión. Uh-huh. Entonces hay una afinidad. Y toda la película, en el fondo, desde el principio, quiere responder una pregunta que le formula ella a su maestro. ¿Qué es la antropología? Y solamente al final se lo explica. Uh-huh. La antropología es ver. Bueno, pero bueno.
Maravilloso Sorrentino.
Sí, no Sorrentino.
¿Qué?
Pero en esta peli no, ¿eh?
No. Hostia, por favor. Hostia, el tío está que se cree que es Fellini y no es Fellini.
Maravilloso Sorrentino, de esto no voy a abrir debate porque no hablo con negacionistas. Hoy llega, por cierto, la gracia a los cines.
Bueno, sí.
Sigamos, Manuel.
Bueno, sí, no esto. No, es que no. Es que me sublevan. Bueno, es un pedante. Bueno, no importa. De acuerdo. No vamos a discutir sobre Sorrentino.
Bueno, oye, tiene películas mejores y peores. He de decirte que, pues, por ejemplo, a mí Partenope no me gustó.
No, a mí tampoco.
Sí, bueno, pues ya está. Pero también ha creado El Divo y La Gracia y La Grande Bellezza. Por decir, bueno, claro. ya está.
Bueno, no vamos a pelearnos ahora.
No, menos hoy, que es el día de santidad, claro.
Bueno, hay un montón de ilustraciones. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es cómo el santoral católico y su imaginería pueden ser adoptados por segmentos sociales, en principio, maltratados por la Iglesia. Y creo que el colectivo LGTBI es un ejemplo. La forma como incorpora su panteón particular una imagen como la de San Sebastián, y me parece fastoso. Y en general, toda la imaginería católica. Entonces hay una película, Sebastián y Derek Jarman, que podría ser ilustrativa, pero está en latín. Digo, no, tampoco hay que exagerar. Había otra que también había
pensado. No quería sorrentinear, ¿no?
No, porque yo no sé latín, porque vamos a engañarnos. Y aquí nuestros oyentes, la mayor parte, al menos, no tampoco. Y luego otra ilustración de otra imagen que me parece fastuosa, que es el santo pecador. Que hablamos de él la semana pasada cuando recordé que Cristo elige como su sucesor al más chungo de los apóstoles, que es San Pedro, que es un impresentable. Justamente por eso lo elige. Y había pensado una película que se llama La leyenda del santo bebedor, de Hermano Olmi, que es una película preciosa, basada en la novela de Joseph Roth, pero no la ha puesto en el pautaje porque estaba en italiano. Pero Severino, que siempre es infalible, claro, eficaz y expeditivo.
Ese sí que es un santo.
Sí.
Y la paciencia que tiene. Si yo te contara esta mañana un lío que me he hecho con el guión, bueno, en fin, no importa. O sea, que sí que es un santo. O no sé, es más que un santo tú. Es un buen tipo.
Sí.
¡Oh! ¡Qué gran frase, Manuel!
Sí.
¡Qué gran frase! Bueno, que Severino ha encontrado la leyenda del santo bebedor. Vamos a escucharla.
¿Puedes decirme tu nombre?
Teres.
Es increíble. Y yo jamás habría pensado que una santa tan grande y tan pequeña, una acreedora tan pequeña y tan grande, me hiciera el honor de buscarme después de haber faltado tantas veces a mi promesa de ir a ti. Te debo 200 francos y ya puedo devolvértelos finalmente.
La leyenda del santo bebedor. ¿Y hay alguna aproximación más a la santidad que nos quiera recomendar?
A ver, cuando un anarquista, escritor y poeta, poeta sobre todo al que Marta Sanz, yo sé que le rinde devoción, que es Joan Salvat Papasseit, tiene un tema precioso. Deu-me una santa que no sigui el dogma, qui pugui dir jo pecador d'amor. Dame una santa que no sigui el dogma, a quien pugui decir, ya sabían, ya se entendía, pero por si acaso, yo pecador de amor. Porque en el fondo, sí, claro, también para ser santo hay que pecar. Y en efecto, lo que te garantiza cierto tipo de santidad, cuanto menos para un poeta anarquista, en efecto, es el amor. Y ahí y de este poema hay una versión preciosa de Rafael Subirats, y dicho, vamos a escuchar esa versión que al final dice que esto, digamos, que el tipo, después de haber dejado a la amiga, tú ya me entiendes, va a la iglesia cuando están a punto de abrir por la mañana, y va con su estampita, la estampita de esa santa que no es el dogma, cerquita del corazón. No sé, es que yo no puedo con esas cosas. Tú,
si hoy en día, en que la hora, en que deixo la amiga abans no surti el sol, quan a l'església obririen la porta, duria l'estampeta ran, ran de la cor.
Y ahora un poco de Santa Teresa.
He visto un ángel. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo. Veíale en la mano un dardo de oro largo, y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego que me metía por el corazón y que me llegaba hasta las entrañas. Luego, al sacarle, parecía que se las llevaba consigo y que me dejaba abrasada en grande amor de Dios.
Esto, este grande amor de Dios, es un fragmento de la serie Teresa de Jesús, Marta, dirigida por Josefina Molina y protagonizada por Concha Velasco.
Me dejaba abrasada en grande amor de Dios, ¿no? Entonces, hemos visto que la santidad se vincula con esa mortificación del cuerpo y esas truculencias, pero claro, también hay un componente ahí de hipersensibilidad gozosa, que para mí es profundamente corporal, que es profundamente carnal, que se vincula con el éxito, con el éxtasis, bueno, con el éxtasis, quiero
decir.
Es que el éxtasis me ha venido a la boca de manera rara, y esa parte, pues, a mí me resulta verdaderamente simpatiquísima y me hace tener en la cabeza la Santa Teresa de Bernini, porque yo creo que un poco el momento místico evoca el gozo de la cópula, la unión, y la poesía mística siempre ha tenido esa resonancia erótica. Y es verdad que Teresa de Jesús fue hecha santa por su privilegiada relación con Dios y como carmelita descalza, pero yo creo que debería haber sido canonizada realmente por su excelentísima obra literaria, ¿no? Igual que San Juan de la Cruz, que para mí es uno de los mayores poetas de la literatura universal, y de quien voy a leer un par de liras del Cántico Espiritual para celebrar la Semana Santa.
Pues venga, vayamos a celebrarla.
Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora.
¡Qué maravilla!
Ah, que es maravilloso.
Y sin música. A esto que ha dicho Marta, le pones música a esta cosa a veces, que una poesía tiene. Hostia, no le pongas música a San Juan de la Cruz, hostia, no, porque ya es pura música.
Esto
había que
escucharlo así, sin música, y recitando, claro, y en vacío, como lo hemos escuchado, sí, para apreciarlo plenamente.
Sí.
Dejadme saludar a Gabriel, que estamos haciendo el llamamiento en el 900-100-800, y la primera persona que a partir de la santidad ha llamado a la radio ha sido él, desde Murcia. Hola, Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu relación con la santidad?
Bueno, este año, durante la Navidad, se me ocurrió decirle a los críos, mira, pues, como tenemos la familia muy dispersa, tengo a mi hijo en Londres, vivimos en Madrid, en Murcia, y le dije, pues mira, todos los días voy a mandar un mensajico con el santo del día. Y entonces, pues, la investigación del santo del día está siendo súper divertida para todos. Nos mantiene unidos a toda la familia, todos esperan con ansiedad cuando llega el momento del santo del día, y hemos encontrado cosas súper divertidas sobre la Iglesia, la evolución de la Iglesia, la evolución de la santidad, santos muy, muy divertidos en la antigüedad, santos muy comprometidos hoy. Entonces, nos está haciendo una experiencia familiar, una experiencia divertida, una experiencia histórica, una experiencia religiosa y una experiencia que nos está satisfaciendo a todos con una tontería. Y bueno, lleva 10 minutillos, 15 minutillos hacer el santo, pero de verdad muy bonito. Y estamos aprendiendo de santo, por supuesto, comprometidos ahora como, no sé, Oscar Romero, que es un crack. Pero santos antiguos como, no sé, Simón el Estilita, que era un tío que se subió a una columna y estuvo así como 20 años subido en la columna. Entonces, el contraste de la hora del antes, el debate antiguo sobre el arrianismo, los debates en la Iglesia que al final, con la perspectiva de ahora, sin ser presentista, pero con la perspectiva de ahora, parece un poco... Mira, que pelearse por si esto representa esto, aquello representa esto. Pero bueno, aprendemos y nos lo pasamos muy bien.
Es un gran tema, es un temazo lo de la vida, vidas de santos.
Sí, sí, sí.
Y son pequeñas biografías.
El arianismo.
Sí,
también. Tendríamos de abordarlo.
Pues mira, ya.
No, muchas gracias, Gabriel.
Gabriel, sí. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué santo tocaba hoy, Gabriel, por cierto?
¿Qué? Hoy es San Hugo. Hoy voy a hablar de San Hugo. De todas maneras, en Semana Santa hacemos un paréntesis porque nos gusta también hablar un poco de los días de Semana Santa, lo que representa cada uno. Pero hoy es San Hugo.
Vale. Pues nada, felicidades, ¿vale?, a los hugos. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias.
Desde Sevilla llama Magdalena. Magdalena, buenos días.
Hola, buenos días. Saludo para todos.
Igualmente, mira, su experiencia con la santidad.
Pues mira, es que me recuerdo de la escena y desde luego de Berlanga, porque esto fue una experiencia que la voy a contar ahora mismo, no lo sabe nadie, solo mi familia, porque, bueno, empecé que en mi barrio, una iglesia de barrio normal, en mi bloque vive el sacerdote que lleva la iglesia. Entonces yo pasé por la iglesia, pasé por la puerta, eran las 8 de la tarde, y digo, Emilio, mira que voy a entrar un poquito ahí a la iglesia, un ratito a relajarme. Vale, vale. Bueno, yo creo que me relajé demasiado y el cura se marchó de la iglesia, cerró ya su iglesia porque ya era las 9:30 de la noche y yo me quedé en la iglesia. ¿Cuál es mi reacción? Yo no he corrido más en mi vida buscando cómo salir de allí. Con miedo, yo ya ni Cristo, ni hostia, ni Virgen, yo no veía nada. Yo que quería salir de allí pensando qué iba a pasar, que cómo salía de la iglesia. Yo me miraba, digo, bueno, es Jesucristo que me quiere aquí. No, yo me quiero marchar de aquí, por favor, abrirme. Claro, no, allí no habría nadie porque el cura se había ido. Entonces el cura recordó en su casa a las 12 de la noche. Y yo me llevé ahí en la iglesia, pues 3 o 4 horas, yo ya no sabía qué hacer, me senté en el suelo, me tendí en los bancos, una experiencia que ya desde entonces no entro ni para Dios en la iglesia.
¿Y cómo acabó la historia? ¿Cómo salió Magdalena de allí?
Pues salí porque el cura, Emilio, sacerdote de aquí del barrio, además vive, como te he dicho, vive en mi sí, bloque, y entonces pues se acordó cuando estaba ya acostado, que me había de que, ay, pero sí que allí entró Magdalena. Pero yo gritaba buscando una puerta de salida. Allí no hay cosa más terrorífica que quedarse encerrado en una iglesia.
Sí.
Y yo diría, bueno, hija, está ahí Jesucristo, está la Virgen, no sé el nombre, bueno, no me acuerdo. Ya, sí. Y bueno, yo pensé, digo, bueno, relájate, yo ni relajarme ni hostia, que yo quería salir de allí, yo tenía terror. Desde entonces... Adiós.
Magdalena, muchas gracias.
De nada, hijo.
Adiós, venga. Adiós. Bueno, en el 900-100-800 le seguimos escuchando después de la pausa y seguimos hablando con Marta y con Manuel sobre, bueno, los santos, la santidad, San Hugo. ¿Conocéis a muchos, claro, Hugos?
Yo la verdad es que no. No. Bueno, no, no, no. En persona, personalmente, no.
Pues luego seguimos haciendo memoria.
Tenga, madre.
No, gracias.
Hoy es una excepción. Celebramos la llegada de Yolanda.
Con las obras me basta. Aunque solo sea la guinda, madre. No, no.
Como siga así, se le cerrará el estómago.
La madre superiora olvida a veces que es humana.
Lo que pasa es que la madre es una santa.
Sí, pero las santas también comen.
Pues para mí comer esta tarta es como comulgar. Se me apareció Jesús mientras la hacía chorreando sirope. Y me ofreció sus llagas para que se las chupara como si fuera una golondrina.
Eso se llaman alucinaciones.
Pues benditas sean.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said yes.
Estamos rozando ya la santidad con Marta Santi y con Manuel Delgado en El Rincón y La Esquina. Escuchábamos antes a Gabriel y Magdalena, los dos primeros oyentes que nos llamaron al 900-100-800. La seguiremos escuchando ahora, pero yo quisiera, ya que estamos escuchando música, que tú me llevaras a otro registro musical, Manuel, a golpes bajos, siguiendo el asunto de la santidad.
Esto es una prueba de que esto, digamos, de la mística en el mundo, la música pop, antes de la Rosalía ya existía. Acuérdate, la Laika Prayer, aquella de Madonna, que es de finales de los 80. Aparte que esta de Rosalía, hombre, no sé si es muy mística, porque si alguien recuerda cómo acaba con aquello de te follaré esta que me quieras, yo, o sea, bueno, igual sí que es místico.
Bueno, el
pero...
éxtasis habíamos dicho que era místico,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Pero eso implica que, digamos, toda experiencia religiosa es siempre, digamos, una experiencia de eso que llaman amor o de pasión, pero también al revés, toda experiencia de pasión no amorosa, como dice Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Bueno, no, es una canción preciosa que espero que alguien recuerde, porque para mí Golpes Bajos es el mejor grupo de los 80, es mi opinión, pero que dice que yo de santos en devocionario convertidos a sí mismos contra demencia y pasión. Va, bueno.
De un silencioso heroísmo de las misiones de fe. Santos de devocionario. Santos de devocionario, convertidos a sí mismos cuanta demencia y pasión. Santos de devocionario, santos de devocionario. Su acento no deja duda, verdad de su corazón.
No sé, Marta, si estás tú de acuerdo con la andanada de Manuel contra los análisis que detectan. De esto se ha hablado mucho estos últimos meses, del retorno.
¿Y esto de dónde lo saca? A ver.
Bueno, pues porque hay más referencias al misticismo, a la religión.
¿Pero dónde? Digamos, esto implica que hay un aumento en la asistencia a misa.
Pues hay grupos religiosos de los que se habla más. Está este disco de Rosalía, efectivamente, hablando con cierto misticismo. En fin, son indicios que se ven por ahí y que de los que se habla también, pues en las conversaciones, en las redes.
Cosas que pasan. De todas maneras, yo ahora os contesto esto, pero yo tengo que decir que Germán Copini, Manuel, yo estoy de acuerdo contigo, era un monstruo de la naturaleza. Golpes Bajos eran un grupo maravilloso. Y solamente quiero decir, a propósito de lo que ha dicho Magdalena, que yo recuerdo que cuando era niña y a mí me obligaban a dar clases de solfeo en la banda municipal y a tocar la flauta y el oboe y cosas peores, yo muchas veces hacía pellas, y el sitio donde hacía pellas y me escondía era la iglesia, sabía que era el único sitio donde yo no me iba a encontrar a nadie de mi familia ni a ningún conocido, ¿no? Entonces esto es un poco como contrapunto a lo que ha contado Magdalena. Y es verdad, yo creo lo que dice Sastre, de que actualmente se producen aproximaciones hacia esto de la santidad y la vida ascética de las mujeres en recogimiento conventual desde una mirada que pretende ser anticapitalista. El otro día se dijo que era casi un gesto punk, una forma de rebeldía frente a los excesos de la sociedad de consumo, la depredación del planeta, la objetualización del cuerpo femenino, la multitarea, la falta de concentración, todas estas cosas de las que hablamos muchas veces y que se vinculan con un materialismo monetario. Y creo que una de las pioneras de esta mirada fue la escritora antifascista Simone Weil, que hizo de la frugalidad y del hambre un instrumento contra la guerra y contra el capitalismo. Yo todo esto lo estoy diciendo de una manera muy simplificada. No sé si a mí me convence mucho esta opción conventual contra el capital, pero recomiendo un ensayo estupendo de Begoña Méndez que se titula Místicas, donde trata de las figuras de Hildegarda de Bingen o de la escritora brasileña Clarice Lispector para entender un poco qué está pasando con esto de la santidad y el anticapitalismo y tal. Y ahora, pues eso, como acompañamiento, yo os pediría que escucháramos Reliquia de Rosalía, porque aquí también somos muy modernos.
Aquí
claro, y estamos en la actualidad y en la pomada todo el rato.
Todo va a
claro,
ser Marcelino
hombre.
Panivino.
Hombre,
hombre,
por favor.
Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Es tu reliquia.
Contabas antes, Manuel, los escalones que se deben superar para alcanzar la santidad. ¿Solo se puede ser santo así, de esa manera?
Sí, porque santo es un título administrativo. Claro, es que en el caso... No, la iglesia funciona así. Es decir, es un aparato prácticamente de Estado que determina quién puede comunicarse con Dios de una forma legítima y pertinente, y es a través de un examen. Un examen como el que tuve que hacer yo para obtener mi plaza. Ya está, en eso consiste justamente el papel de la mediación en la Iglesia Católica. Pero bueno, a mí lo que me interesa es ver que... Bueno, es una cosa en la que intenté otro día argumentar, pero es que ya es una lucha tan inútil. A ver, entender que las religiones no existen más que en la forma como son usadas por ciertos colectivos sociales en ciertas circunstancias, que pueden tener un sentido en otro. Pero eso es una lucha imposible, porque hay muchos prejuicios y de gente que cree criticar la religión cuando no se da cuenta de que en el fondo, queriéndolo o creyéndolo hacer desde fuera, lo está haciendo desde dentro. Entonces, yo soy ateo, ¿vale? O sea, ateo. O sea, yo, digamos, esto que dice Marta, no, yo no estoy de acuerdo. Yo soy ateo, fuera, punto. Es más, nunca he tenido la más remota inquietud espiritual. Yo, digamos, hombre, a veces, si me tomo dos gin tonics, puedo sentir algo. Pero, digamos, tres ya, pero así en plan, así a palo seco, nada. Pero en cambio me casé por la iglesia.
¿Eps? ¿Qué ha pasado
¿Qué pasa?
Ahí?
No, ¿por qué? A ver, venga. Año 79.
Porque tenemos que adivinar por qué te casaste por la iglesia siendo ateo.
En eso consiste el juego.
El juego. Bueno, pues por amor, porque te lo pusieron como condición y dijiste, pues venga, ¿no?
Yo creo que por lo mismo, por lo que yo hice la primera comunión, por formar parte de algo, y podríamos decir así pedantemente que lo hiciste para perpetuar un rito de amor seguido por mucha gente.
No, me encantaría que dijeras, por dinero.
No, por dinero no sirve.
Por sí, obligación.
No. Sí, yo no salgo. A ver, yo me casé por la iglesia en el 79 porque era comunista.
Ah,
y porque yo quería que me casara un camarada. Y te lo juro que era mucho más fácil encontrar un cura comunista que un juez. No va en broma.
Totalmente.
En el contexto, diríamos, del tardofranquismo, o sea, la iglesia era un baluarte antifranquista. Y no únicamente a nivel de base, desde la época del tarancón al paredón, cuando detienen a Lloveros.
Sí.
O sea, cuidado. En aquel contexto, digamos, esta especie de concesión a la maldita iglesia católica, tal, de pronto era coherente. Ahora no lo sería, como no lo era antes del Vaticano II. O sea, esta es mi argumentación. Y entonces, hombre, esto lo decía porque ya que ha sido Gabriel, quien ha hecho la referencia, pues yo vuelvo a ella y recuerdo, a Óscar Romero, que es un santo desde 2020 y que era de los buenos, a pesar de que era un puto obispo.
Los agricultores y campesinos a los que matáis son vuestros propios hermanos y hermanas. Cuando oigáis las palabras de un hombre que os ordene matar, pensad no en sus palabras, sino en las palabras de Dios. ¡No matarás! A ningún soldado se le puede obligar a obedecer una orden que es contraria a la ley de Dios. En su nombre y en nombre de nuestro pueblo atormentado que sufre tanto y cuyos lamentos se elevan hasta los cielos, os imploro, os ruego, os ordeno que acabéis con esta represión.
Wow. Ha citado antes Marta versos de San Juan de la Cruz. ¿Alguna otra recomendación?
Bueno, aquí me voy a poner seria, me voy a poner las gafas de cerca, me las voy a ceñir aquí al ceño. Hace poco se ha publicado un libro de una escritora ecuatoriana, Mafe Moscoso, estupendo, que se titula Santitos, y otro de una escritora estadounidense, Kirsten Valdez Cuade, que se titula Cristina la Asombrosa. Cristina la Asombrosa es magistral y cuenta la historia de Santa Cristina, patrona de las menstruaciones y de los lunáticos, entre muchas otras cosas, una santa sin duda muy, 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 muy interesante. Cuentan la historia de esta santa desde la perspectiva de su hermana, y desde la perspectiva de su hermana Cristina la Asombrosa. Lo que era una excéntrica y una resentida que hacía el bien de puertas para afuera, pero de puertas para adentro con su familia era un bicho, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poco a la pregunta de qué es lo que nos convierte en santas o en santos, si lo íntimo, lo público, si lo uno anula lo otro, en qué consiste la ejemplaridad y si el arte puede santificar a alguien. Esto lo digo porque hay artistas amados como figuras religiosas, está el fanatismo de las fans, pero yo creo que a mí una de las cosas que más me inquietan en los últimos tiempos es esta confusión que se produce permanentemente entre el texto y los autores, cómo a veces una obra se desprestigia porque su artífice no fue ejemplar en la vida. Entonces yo en ese lugar me siento muy, muy desconcertada, porque igual que antes a mí me parecía una solemne tontería decir, o sea, que un escritor tuviese que ser un maldito borracho para tener cosas interesantes que decir, ahora me parece igual de cuestionable tener que hacer demostraciones de pureza de tu corazón y demostrar que eres un dechado de virtudes para que tu obra sea tenida en consideración, ¿no? Entonces yo creo que los delitos los juzgan los jueces, y yo sinceramente no creo que me tenga que justificar por decir que me gustan mucho los libros de Alice Munro, igual que Rosalía no debería tener que pedir perdón por valorar el cubismo o el periodo azul de Picasso.
Antes Marta mencionaba a Hildegarda von Bingen, santa que vivió en el siglo XII y que tuvo tiempo para Dios, para la filosofía, la ciencia, la adivinación, la escritura o la música. Esto es una de sus composiciones. Luego me ha llamado mucho la atención cuando has dicho de Santa Cristina, patrona de las menstruaciones y de los lunáticos. Hay un tema vinculado con la santidad que es de qué son patrones y patronas, ¿no?
Sí, 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 sí.
De qué elementos, de qué circunstancias se ha decidido que un santo, una santa, por su vida o por lo que sea asociada a su vivencia, son patrones y,
de una cosa
y patronas. Adelaida ha llamado desde Alicante. Adelaida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su relación con la santidad? Cuénteme.
Bueno, por ejemplo, santidad en la tierra. Sí, ejemplo de mi madre, una mujer que tuvo 10 hijos, súper buena, era para todo el mundo, jamás creara conflictos, y lo único que quería, porque no era muy religiosa, pero sí muy devota de la Virgen del Carmen, y le pedía una muerte tranquila, serena, y sin dar problemas. Y no fue así. Tuvo un cáncer, lo tuvo en necesario de tiempo porque no lo hacían pruebas, pero 3 meses antes se le declaró y estuvo 3 meses sufriendo con ese cáncer en el 81. Es decir, la santidad la tuvo en la tierra. Para mí eso es santo. O santa, claro. Y es el ejemplo de vida que nos dio a todos. Y que, por favor, que estas cosas no deben de quedarse en saco roto. Estas mujeres de toda la vida tan sacrificadas y al final la muerte que tienen. Una pena y una tristeza. Y santos en la tierra. Arriba ni lo sé.
Adelaida, muchas gracias.
Gracias a ustedes por escucharme.
Un abrazo y muchas gracias. Y es muy interesante también esto que decía Adelaida, de cuánta gente pues no es tan religiosa o no manifiesta tanto su religión o no comulga con la vida de la Iglesia y en cambio tiene devoción por algunos santos y algunas santas en particular. Desde Toledo, Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Bueno, pues yo quería un poco al hilo de esto y de los santos en la tierra y santos que no han pasado y no tienen el título, como se decía antes, el título administrativo. Bueno, pues a mí me gustaría ser al menos un santo de estos, ¿no? De hecho, en la Iglesia se celebra el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para los que no han pasado el examen y no tienen título.
Sí.
Pero, y en esa línea, pues yo tengo para mí que Manuel García Viejo, que seguro que todos le recuerdan, fue uno, creo que el primer misionero español que murió de ébola, que vino de África, se le repatrió ya, pues bueno, y murió aquí, fue atendido aquí y murió aquí. Y por desgracia, pues una de las personas que le atendía en el hospital contrajo el ébola. Yo en aquel tiempo era catequista de niños, preparaba a niños para recibir su primera comunión, y los niños me llegaron muy escandalizados porque en sus familias, pues claro, escuchaban que nos habían traído el ébola, que para qué habían traído al misionero, que ahora íbamos a enfermar todos, estaban muy asustados. Y yo, pues esa noche tuve una experiencia, no sé si religiosa, nunca me ha pasado, no suelo encomendarme a los santos, sí medito, sí rezo, pero no suelo encomendarme a los santos. Pero en esa ocasión, de noche, pues de repente yo me encontré como dirigiéndome a Manuel diciendo, por favor, tú que eres médico, cúrala, 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 que el mundo entero vea que existen los milagros y que tú estás en el cielo y que puedes curar. Y bueno, lo cierto y verdad es que aquella enfermedad se curó, a pesar de estar con muchas recaídas y muchos vaivenes, se curó. Yo desde entonces, pues siempre que cerca hay una enfermedad grave, no por cualquier catarro, sino cosas graves, yo me encomiendo, pido ayuda a mi médico del cielo y tengo experiencias que podría contar de unos chicos que tuvieron un accidente de tráfico y estuvieron tres a punto de morir y los tres están hoy vivos. Pues, entonces, pues nada, esa es mi experiencia.
Gracias.
Mano de
tanto. Muchas gracias Ana. Hasta adiós, luego. Adiós. Bueno, la experiencia de cada uno con la santidad, que es de lo que estábamos hablando esta mañana. 3 minutos me quedan. Yo creo que todavía podemos contar algo más. Manuel, contigo me toca
Hombre,
seguir.
Hombre, yo no podemos dejar este programa sin hacerle homenaje a ese referente intelectual que yo tengo personalmente, que es Santo, el insigne luchador de cine mexicano, que es en quien siempre pienso cuando tengo dudas vitales.
¿Quién?
Un luchador de lucha libre. Hay que saber estas cosas.
El enmascarado de plata.
Hombre, por favor, Sastre, es que me pareces nuevo.
Soy incapaz de burlarme de sus convicciones, profesor. Mi único interés en este asunto es emplear esta enorme fortuna en beneficio de la niñez desvalida.
Entonces, ¿cuento con usted?
Cuente conmigo, profesor.
Ya pasó el momentito, ¿podemos entrar?
Sí, pase. Deben estar ansiosos por conocerle. Esta es Sonia y esta es Lilia.
Mucho gusto.
Si se quitara la máscara, lo podríamos conocer mucho mejor.
Tengo muchos amigos, pero también muchos enemigos. El AMPA tiene demasiados agravios en mi contra.
¿Y usted los burla ocultando su identidad?
Algo así.
Yo prefiero verlo con su máscara plateada siempre.
Bueno, santo. Pues ya me queda el santo del enmascarado de plata. Marta, cierras tú.
Yo solamente recordar la posibilidad del santo laico, o sea, la posibilidad de intentar hacer todo el bien que se puede en la vida, ayudar, criticar, cuidar, paliar el sufrimiento y, bueno, pues esa referencia a Camus, la peste, gente que ayuda por ayudar y luego la posibilidad de los santos que han perdido la fe, como nuestro queridísimo San Manuel Bueno, mártir de Unamuno. Y San Pancracio, que hay que ponerle el perejil, Pancracio, siempre,
sí.
Siempre.
Sí, sí, robado.
Sí, te lo tienen que dar o lo tienes que coger tú.
No sé. ¿Y una moneda?
En una moneda en el dedo.
¿Y Santa Bárbara cuando truena?
Debajo. De la
bueno, yo en mi. Como yo lo he vivido esa tradición, en el dedo.
Bueno,
cada uno.
Bueno, si te echan de la radio esto, San Pancracio es el recurso.
Sí, claro.
Claro.
O a nosotros.
Sí.
Bueno,
sí,
no
sí.
sé, tú. Pues a lo mejor me echan. Pues,
San Pancracio.
Pues San Pancracio.
O San Antonio, ese es el de los imposibles,
eso,
¿no?
O llamar a gente que me pueda dar un trabajo. También es otro recurso. Que
pues
puedo.
Como te den más trabajo, ya, Sastre, vas a acabar hecho polvo, tío.
Por si acaso, confía en San Pancracio. No te fíes de los amigos. Vale. San Pancracio no te fallará.
San Cayetano, sí, es que hay muchos. Bueno, chicos, que muchas gracias.
Bueno,
ha sido un rato muy espiritual.
Sí.
Casi místico.
Hemos estado al borde de la levitación.
Sí.
¿Sí? No sé.
Sí, yo creo que sí.
Pero eso es porque estamos en la octava planta. Adiós, Marta. Adiós, Manuel.
Un beso.
Chao.
Buenas fiestas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.